Bueno, buenas tardes a ustedes, a todos los oyentes. Gracias nuevamente Camila y Carolina por la invitación que me han hecho. Bueno, la cardiopatía estructural hace referencia a alteraciones en la estructura del corazón que si bien previamente se manejaban por cirugía cardiovascular o incluso habían algunas que no tenían forma de manejarse, hoy por hoy hay muchas de esas alteraciones estructurales como defectos en las paredes que separan las cavidades del corazón o alteraciones de las válvulas, ya sea porque estén muy cerradas o porque no puedan cerrar, que se pueden manejar a través de catéteres y por vía percutánea sin necesidad de abrir el pecho del corazón, el pecho del paciente, lo que llamaban antes cirugía a corazón abierto. Entonces es un campo que está avanzando muy rápidamente en el mundo y que nos ha dado la posibilidad de tratar pacientes que previamente simplemente no se les daba ningún manejo o se esperaba la muerte con la patología del corazón y que hoy por hoy podemos darles esa opción de manejo.
Doctor, como la vez pasada estábamos hablando de cateterismo y también hablamos un poquito, los oyentes llamaban para la cirugía de corazón abierto, yo quiero preguntarle, ¿cardiopatía qué tiene que ver con corazón abierto o con cateterismo? ¿Una persona que tenga una cardiopatía se debe someter a esos procedimientos o cómo se trata?
Digamos, cardiopatía engloba un término que habla de todas las enfermedades del corazón que pueden afectar el músculo, pueden afectar la función del corazón, pueden afectar las válvulas, pueden afectar las paredes que separan las cavidades izquierdas de las derechas. Pero cuando hacemos referencia en especial a cardiopatía estructural, ya hablamos más que todo de defectos que se hacen entre dos cavidades del corazón o de alteraciones en las válvulas que pasan la sangre de una cavidad a otra. En ese caso hablamos de cardiopatía estructural. Ya para hablar, por ejemplo, de otras, por ejemplo, cardiopatía hipertensiva, que es la que tienen los pacientes hipertensos cuando no se controla muy bien la presión y el corazón tiende a engrosarse. O, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, cuando tenemos, como lo hablamos en el programa pasado, obstrucciones de las arterias coronarias que llevan a que haga falta sangre en algunas partes del corazón y el corazón empieza a disfuncionar. Entonces, cada una de estas, independientemente de que su causa es diferente, todas son cardiopatías, pero en este caso en específico, la cardiopatía estructural habla sobre todo de comunicaciones entre las diferentes cámaras del corazón que no deberían estar o de alteraciones de las válvulas que no permiten el buen paso de sangre de una cámara a otra según el funcionamiento normal del corazón.
Doctor, ¿y las cardiopatías estructurales son congénitas? Es decir, ¿no las heredan nuestros antepasados o realmente es algo que uno puede adquirir con la vida?
Hay muchas cardiopatías estructurales que pueden ser congénitas. Por ejemplo, hay pacientes que nacen con lo que llamamos una aorta bicúspide. Normalmente la aorta tiene tres valvas. Algunas veces los pacientes nacen solamente con dos valvas. Y esta cardiopatía o esta alteración desde el nacimiento predispone a que en la vida adulta tú puedas tener lo que nosotros llamamos una estenosis aórtica, que es la obstrucción de la válvula aórtica y que no permite que salga la sangre muy bien del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Pero también las hay adquiridas. Hay pacientes que nacieron con una válvula completamente normal y con el paso de los años, por malos hábitos de vida, pueden ir adquiriendo enfermedades como la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica o algunas ocasiones otras cardiopatías. Por ejemplo, una cardiopatía isquémica que dilate el corazón o una hipertensiva que dilate el corazón va a llevar a que haya insuficiencia en alguna válvula que también va a ser una cardiopatía estructural adquirida. Y hay otras que son congénitas, como por ejemplo las comunicaciones entre las aurículas o las comunicaciones en entre los dos ventrículos, que si bien la gran mayoría se pueden dar de forma congénita, también pueden aparecer como complicación del infarto cuando se rompe el septum, el tejido queda muy friable, se rompe el septum y se hace una comunicación entre los dos ventrículos que normalmente no está. Entonces pueden ser de las dos posibilidades, tanto congénitas como adquiridas.
Doctor, ¿qué tan grave es la cardiopatía? ¿Se puede uno morir? ¿Le puede dar un infarto? ¿Puede ser letal?
Sí, hay letales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una comunicación interventricular complicando un infarto agudo de miocardio, eso ensombrece mucho el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, también cuando tenemos estenosis aórtica y el paciente empieza a presentar síntomas, la curva de mortalidad ya se empieza a pronunciar incluso tan cerca como 5 años o incluso 1 año, dependiendo del síntoma que tenga el paciente. Entonces, por lo tanto, siempre que tenemos una cardiopatía estructural, es importante que en un grupo multidisciplinario que incluya un cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, cardiólogos especialistas en imágenes y cirujanos cardiovasculares, se evalúe qué tan grave es la cardiopatía que tiene el paciente y cuál es la mejor forma de tratarlo, si por cirugía o a través de cateterismo de forma percutánea.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas exactamente si uno llega a presentar uno de este tipo de cardiopatías?
Por lo general, estas cardiopatías, cuando se presentan, el síntoma más importante viene a ser cansancio, poca tolerancia al ejercicio. Los pacientes pueden presentar desmayos. Hay algunas cardiopatías estructurales, como por ejemplo la comunicación interauricular, que en algunas personas simplemente no da ningún síntoma hasta que algún día un trombo pasa de un lado al otro del corazón y va hacia el cerebro y encontramos la comunicación o el foramen oval permeable porque el paciente le dio un accidente cerebrovascular y no teníamos ninguna idea de que el paciente lo poseía previamente. Los síntomas son variados, pero en general son deterioro de la clase funcional, es decir, el paciente se vuelve cada vez menos tolerante al ejercicio o a lo que él hacía previamente, y puede presentar desmayos en el caso de la estenosis aórtica o dolor en el pecho también en el caso de la estenosis aórtica.
Doctor, precisamente hablando de ejercicio, las personas que tienen cardiopatías, ¿qué tanto se deben esforzar al hacer ejercicio?
Lo más importante no es prohibirle del todo a los pacientes que tienen una cardiopatía el ejercicio. Siempre la formulación del ejercicio de un paciente que tiene una cardiopatía debe ser llevada de la mano de un cardiólogo o de un especialista en medicina del deporte que sepa cuál es la condición del paciente, qué tan grave es y hasta qué punto lo puede forzar. Hay, por ejemplo, algunas cardiopatías que contraindican el ejercicio, como lo puede ser la estenosis aórtica severa, en la cual el hacer un esfuerzo físico importante puede precipitar que el paciente haga muerte súbita o que se precipite un infarto secundario al esfuerzo físico. Pero entonces siempre es importante que en todos los pacientes con cardiopatía, uno, sea formulada actividad física de acuerdo a la posibilidad que él tenga de hacerla y siempre guiado por un experto en medicina del deporte o en cardiología para que el paciente pueda hacerlo de una forma segura y saber cuál es el límite de esfuerzo para él hasta el momento en que nosotros le arreglemos el problema de la cardiopatía que tenga y en ese momento sí ya liberarlo un poco más en cuanto al esfuerzo que él pueda hacer.
Mire, doctor, aquí hay un oyente que nos dice, ¿qué debo hacer si tengo diagnóstico de válvula tricúspide insuficiencia de grado leve con probabilidad de hipertensión muscular? ¿Qué puedo hacer?
Ok, la válvula tricúspide es la válvula que separa las cavidades derechas del corazón, la aurícula derecha del ventrículo derecho, y normalmente ella lo que hace es impedir que cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre se devuelva hacia la aurícula. Cuando le encuentran una insuficiencia valvular leve, la gran mayoría de veces eso no es una patología importante, eso no significa que tu válvula se va a dañar a largo plazo. Mucha población puede tener una insuficiencia valvular leve sin que eso signifique que los síntomas que tú tienes son secundarios a eso. Ahora, cuando ya encontramos insuficiencias valvulares, tricuspidias, mitrales, aórticas, pulmonares, que son de moderadas en adelante, ya esas sí merecen un seguimiento por lo menos anual para nosotros ver si eso está progresando en severidad y va a llegar en algún momento a ser severa, que es cuando la gran mayoría necesitan tratamiento. Pero en el caso del paciente por una insuficiencia tricúspide leve, te digo que incluso yo, pues que me he hecho ecocardiogramas, o me han hecho más bien ecocardiogramas, tengo una insuficiencia tricúspide leve, y eso es simplemente algo que lo encontramos en mucha población y no necesariamente significa que mi válvula se va a dañar en algún momento. Ahora, con respecto a la hipertensión pulmonar, ya dependiendo del grado de hipertensión pulmonar que te hayan indicado, se pueden hacer cateterismos derechos para establecer con completa certeza cuál es el grado de hipertensión pulmonar que tienes y ver cómo se te puede ayudar con esa parte.
Pues, doctor Puerta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo acá en Salud y Algo Más. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Bueno, en Instagram aparezco como @doctor.manuelpuerta, cardiólogo, y el teléfono del consultorio es 302-244-4473.